Vamos a ver hoy un tema por el cual me parece a mí que muchas veces tenemos sensación de infecundidad en nuestra vida y también me parece que es un tema que hace que muchas veces confundamos la vocación matrimonial, sobre todo con una vocación de segunda categoría, como si no fuese una vocación a la santidad. Y es el tema de la espiritualidad de Nazaret. Más o menos todos sabéis, creo, ¿no? Lo básico, es decir, Jesús pasó 30 años de su vida escondido en Nazaret y en Egipto también, ¿no? Y no sabemos nada de su vida, ¿no? Hasta la vida pública, que fue con más o menos 30 años, pues. No se consigna más que el episodio del templo y los misterios de la infancia que hemos contemplado durante la Navidad, ¿no? Que son muy jugosos, ¿no? Pero que acaban cuando Jesús es un niño, ¿no? De hecho, esto escandalizaba tanto a los primeros cristianos que no se supiese nada de la infancia de Jesús, de la adolescencia de Jesús, de la juventud de Jesús, que muchos, bueno, muchos, bastantes, se vieron tentados de rellenar la vida de Jesús. Y ahí es cuando surgen los evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos que no tienen nada de escondidos porque están publicados por la Biblioteca de Autores Cristianos. Son evangelios que ante la sorpresa de que Jesús, siendo el Hijo de Dios, se pasase 30 años sin decir nada, pues empiezan a inventar cosas, ¿no? Y empiezan a contar cosas, aparte luego obviamente de la vida pública, pero sobre todo responden a la tentación de rellenar esos 30 años que lo que nos dicen los evangelios canónicos es que, bueno, Jesús creció en sabiduría, en estatura y en gracia. Y no lo podemos imaginar, pues viviendo con José y con María, llevando una vida pues parecida a los de su pueblo, más que nada porque cuando en el Evangelio él va a su pueblo, pero este no es el hijo de José, no dicen nada de él como no, es este el que hizo, no dicen nada de él diferente del hijo de lo que se suele decir en los pueblos, este es el hijo de José y de María, no dijeron nada extraordinario de él, del carpintero, el hijo del carpintero. Claro. Esto que es lo que sabemos, ¿no? Por los evangelios canónicos, o mejor dicho, lo que no sabemos, no sabemos nada de toda esa vida oculta de Jesús, es lo que hoy vamos a intentar meditar un poco con la espiritualidad, como sabéis, del Padre Morales que se nos ha sido regalada, ¿no? El texto es muy, muy amplio, ¿no? Y podéis ir durante esta semana releyéndolo, ¿no? Pero de entrada, ¿no? Lo dice, ¿no? No podemos imaginar la vida de Nazaret. Bueno, ya sabéis que Nazaret era un pueblo perdido de Galilea, tan perdido que no aparecía en los mapas, hasta el punto de que hay algún historiador que dice que era falso, ¿no? Que Jesús no pudo vivir en Nazaret porque no se consigna. Luego resulta que cuando se destruyó el templo, los sacerdotes del templo, que ya no había templo, los dispersaron. Y queda consignado en un documento oficial que a varios pocos los mandaron a Nazaret, precisamente. Luego, era tan pequeño que efectivamente es que no era conocido, pero existía. Existía, ¿no? Lo cual da a entender pues, esa afirmación de Natanael cuando dice de Nazaret puede ser algo bueno, ¿no? Además debía tener fama, pues yo qué sé, pues de rudos, peleones, ¿no? Ignorantes o yo qué sé. Lo cierto es que no era tampoco un lugar idílico, ¿no? Y eso es lo primero que quizá tenemos que quitarnos de la cabeza, ¿no? Nazaret como un lugar idílico. Porque dice, hombre, si estoy pensando en mi familia, que es un caos, si estoy pensando en mi vida familiar, que es difícil, ¿no? Pues medito Nazaret y parece que estoy meditando algo diferente. Nazaret no es eso. Nazaret no es esa vida idílica inexistente. Hombre, es verdad que tal y como Jesús vivió con José y con María, pues sí, eso no hay nada mejor. ¿no? Vivir en la paz y la armonía de José y de María. Pero lo que entendemos por espíritu de Nazaret no es ese lugar idílico que ninguno de nosotros tenemos en ninguna casa, sino que es una espiritualidad que consiste, lo dice ahí, ¿no?, en vivir habitualmente en nuestra vida ordinaria el espíritu del Evangelio, practicando las virtudes cristianas con sencillez y perseverancia y practicando los valores del reino con una experiencia viva en la presencia de Dios en el alma. Luego, la vida de Nazaret es algo más difícil, ¿no?, que unas condiciones exteriores idílicas, ¿no? Es el conseguir, ¿no?, que nuestra vida, y cuanto más complicada podemos decir, que más aparentemente difícil puede ser, pero no necesariamente imposible, pues digamos, este espíritu del Evangelio, este practicar las virtudes cristianas y los valores del reino. Por ejemplo, una familia con, yo qué sé, 4 hijos, por poner un número, ¿no? Caos, ¿no? ¿No se puede vivir Nazaret? ¿De qué se trata Nazaret? ¿Se trata de vivir según el espíritu del Evangelio? ¿Se trata de practicar las virtudes cristianas con sencillez y perseverancia? ¿Se trata de practicar los valores del reino? Pues hombre, una familia con 4 hijos pues es una situación perfecta para vivir las virtudes cristianas, precisamente porque hay pues muchas faltas de caridad y yo tengo que ser paciente y caritativo, pues porque hay mucho estrés y muchas prisas y yo tengo que ser paciente, porque hay malas palabras o egoísmos y yo tengo que ser caritativo. Luego se trata no de reproducir las condiciones exteriores de Nazaret en cuanto tal, cuanto de vivir nuestra vida ordinaria conscientes de la infinita profundidad que tiene. Porque claro, esto es lo que vamos a ir viendo. Nazaret no es simplemente un estilo como hoy eres vegano o practicas mindfulness, ¿no? No es un estilo sin más, ¿no?, sino que va asociado precisamente a lo que vamos a ver, ¿no? Es decir, a la conciencia, a la certeza de que vivir Nazaret es lo mejor que puedo hacer. No solamente en el aspecto práctico de que mi familia vaya a ir mejor, sino en el aspecto interior de lo que decíamos antes, ¿no? O sea, que mi vida tiene sentido. Si mi vida de ama de casa o mi vida de currante por las mañanas para una empresa que no es mía y cuando llego a casa de gastarme. El otro día hablaba yo con un padre de familia que estaba, el pobre, depresivo por los hijos. Que no puedo, es que no... solamente el hecho de pensar que toda su juventud se iba a ir con los niños estaba bloqueado, ¿no?, por la situación. Pero es que como para bloquearte, es que de repente no tienes vida. Tu vida es para otros y todas tus aficiones no las puedes practicar y tienes problemas con la persona que antes quería precisamente porque han aparecido los niños. Bueno, pero es lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, vivir el Evangelio, ¿qué es lo que el Señor quiere de nuestra vida? Pues si te llama una vocación matrimonial, pues ya está. Estar abierto a la vida, tener hijos, amar a tu mujer y a tus hijos, cuidarlos y soportarlos y quererles. Luego, en ese aparente caos y en ese aparente desorden, es donde está esperándonos la santidad. A nosotros, a mí, en mi caso concreto, que no soy soldado del Imperio Romano como Sebastián, que tiene que decir, oye, yo soy cristiano y si queréis matarme, que por cierto no murió asaeteado, aunque aparezcan en todas las representaciones asaeteado, murió flagelado. Según las actas, que no son muy verídicas porque son un poco tardías y no hay prueba fidedigna de que sean totalmente ciertas, pero bueno, más o menos estas actas sí que suelen referir bastante, ¿no? Bueno, pues después de ser asaeteado, le dieron por muerto, se recuperó y se presentó delante del procurador romano pidiendo misericordia, porque era la época de Diocleciano, cuando estaban muriendo muchísimos cristianos, ¿no? Intercediendo. Y Maximiano este, o como se llamase el procurador, pues le condenó a morir flagelado hasta la muerte. Lo cual da a entender que la flagelación, como sabemos por el caso de Jesús, podía conducir a la muerte muy fácilmente. Y más en el caso de Sebastián, que ya era un cuerpo pues ya herido, ¿no? Por tanto, la espiritualidad de Nazaret, decíamos, no son unas condiciones exteriores idílicas, ¿no? Sino que también lo tenéis ahí, es vivir con amor extraordinario la vida más ordinaria y sencilla de cada día. Luego, no hay vida ordinaria y sencilla, no hay vida anodina que no esté llamada a la santidad, que no pueda pues optar a la santidad. Hombre, no es la santidad de un San Sebastián, porque no es una historia así tan, pues, tan contable, ¿no? No es la santidad de alguien más visible que hace obras de caridad externas, ¿no? Normalmente lo que hacemos en casa no lo valoran ni los propios hijos, ni a veces el marido o la mujer, ¿no? Ni a veces nosotros mismos. Sí, no es muy parangonable, pero no quiere decir que no sea santa. Luego es hacer con amor extraordinario nuestra vida ordinaria y sencilla y vivir con el corazón puesto en Dios. Es decir, si yo hago eso, no es por puritanismo, no es por rigideces que tenga, sino porque soy consciente de qué es lo que Dios me pide, de que Dios me está mirando y que lo mejor que puedo hacer no es irme a la India a predicar, sino pues lo que me toca, que es hacer con mucho amor las cosas, ¿no? Por eso dice ahí que la certeza, una certeza, ¿no? Cuando en la columna de la derecha dice que se requieren tres cosas para la espiritualidad de Nazaret. Una certeza es que el amor lo es todo. Lo sabemos, ¿no? Hemos oído la frase de San Juan de la Cruz. Me refería a la otra, aunque esta también está muy bien, me refería a la que en la tarde de la vida nos examinarán el amor. Pero esta es todavía más fuerte, ¿no? Dice, un poquito del más puro amor de Dios es más precioso delante de Dios y de las almas y más provecho hacia la Iglesia, aunque parece que no hace nada, que todas las obras exteriores juntas. Aquí no es cuestión de enfrentar la oración con el apostolado, aunque parezca. Si el apostolado se hace con amor, pues oye, pues el doble. Haces apostolado y estás haciéndolo con mucho amor de Dios. El problema es que el apostolado se puede hacer por muchas razones. Se puede hacer por activismo, se puede hacer por vanidad, se puede hacer por, yo qué sé. Si el apostolado se hace con puro amor de Dios, pues doble. Pero quizá es más difícil las acciones que son pues menos exteriores, menos aparentes, ¿no? Menos deslumbronas, ¿no? Quizás nos cuesta más hacerlo con amor. Hacerlo con amor no es hacerlo, no es tener tics, ni es coger manías, ¿eh? Que yo para esas cosas me pone un poco nervioso. No es hacer, tener una manía. Es que si no haces esto así. O sea, hacer las cosas con amor significa que tú, cuando lo haces conscientemente, dices pues lo de San Francisco de Fátima y los pastorcitos, Jesús es por tu amor. Que podías hacerlo churriguerescamente, pero lo haces pues como crees que es mejor. Pero no por manías ni nada que no tenga que ver con el amor, ¿no? Por eso dice San Agustín esa frase que, por cierto, yo siempre la he traducido, ama y haz lo que quieres. Porque el verbo volo en latín, cuando se traduce, o sea, la forma de vis es presente de indicativo, no presente de subjuntivo. No haz lo que quieras, sino haz lo que quieres. Ama y haz lo que quieres, que es lo que tú quieres en el fondo hacer en la vida, ¿no? Amar. Lo que pasa es que nos lo impide. ¿Nos lo impide quién? Nos lo impide nuestro egoísmo. Nos lo impide nuestro pecado original, nuestra concupiscencia que tiende hacia nosotros. Nos lo impide el enemigo, que también está por ahí, confabulándolo todo, ¿no? Para que estemos mirando más nuestro ombligo que los demás, ¿no? Pero la certeza de que solamente nos vamos a llevar en la vida el amor que hayamos puesto en las cosas que hacemos, es lo que hace que entendamos que optemos por la espiritualidad de Nazaret en nuestra vida ordinaria y sencilla, ¿no? Luego, además, otro requerimiento es el gran deseo de la gloria de Dios, ¿no? esto que ha sido para los santos pues como una especie de obsesión, ¿no? Querer la gloria de Dios en el fondo es, también en esto quizá tenemos a veces un poco, algunas ideas un poco residuales, ¿no? Que no nos ayudan, ¿no? Querer la gloria de Dios no es abanicarle, y que esté a gusto en su silla. Querer la gloria de Dios es entender que Dios es todo amor, todo bondad, y por tanto querer que las almas le amen, porque además es lo que les va a hacer bien a ellas. Eso es la gloria de Dios. Dice San Irineo una frase muy famosa: la gloria de Dios es que el hombre viva. La gloria de Dios es que el hombre viva. Curioso. O sea, que la gloria de Dios es que el hombre viva. ¿Por qué? Porque San Irineo entiende perfectamente que el hombre, ¿qué significa que viva? Pues que viva de Dios, que viva con Dios, que viva como Dios le ha diseñado, lleno del amor y de la plenitud de Dios. Esa es la gloria de Dios, fijaros. No tiene nada que ver con que la abaniquemos, ni con que esté a gusto en un sitio elevado, ajeno a nosotros. No, eso no es la gloria. Eso puede ser la gloria de los reyes mundanos y de los políticos actuales. Pero la gloria de Dios es que el hombre viva. La gloria de Dios es que nosotros seamos felices amándole, descubriendo la bondad y el amor, lo que decíamos en la homilía, ¿no? Que si tenemos envidia es porque no sabemos lo que Dios nos ama. Si supiésemos lo que Dios nos ama, íbamos a andar nosotros envidiando a otros. Es que cuando una persona envidia, demuestra que no vive del amor de Dios. Puede ser muy humillante, pero es la verdad. Porque es que si tú tienes el amor de Dios, no andas buscando otras cosas. Es verdad que aquí no lo poseemos en plenitud. Pero, hombre, quien lo intuya, ¿no? No busca, pues yo qué sé. Y es que esta es rubia y yo soy morena. Este tiene los ojos azules y yo los tengo demasiado típicos. Un gran deseo, por tanto, en el corazón, la gloria de Dios. Por eso hay que entender así lo de San Ignacio en los ejercicios. El fin del hombre es alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y así salvar el alma. Este lenguaje es un poco oscuro para nosotros porque es un poco antiguo, pues es lo de la gloria de Dios, que el hombre viva, que seamos felices. No tiene nada que ver con abanicar a Dios, con perdón de la expresión. Dios no necesita a nadie que le abanique. Si ha creado es por puro derroche del amor que le sobraba en la Trinidad. Quiere compartirlo. Y la tristeza de Dios es que nosotros no lo queramos. Y como dice Jeremías, optemos por cisternas agrietadas en vez de por Él, que es la fuente, ¿no? de todo ese amor, ¿no? No debo buscar tanto el desarrollar mis cualidades ni la santificación de los valores terrenos si no consta la voluntad de Dios. Ni siquiera salvar almas, incluso la mía propia. Todo esto se producirá como consecuencia si cumplo el fin de la vida. Dar gloria a Dios, vivir para Él y buscar complacer al que amamos. Esto es muy interesante, ¿no? Hoy en día se habla mucho de la realización personal. Parece que si no nos realizamos personalmente, pues ya está, no somos felices, ¿no? Y en Instagram, si lo abres, te aparece el típico vídeo de no te despiertes un día y descubras que no has hecho todas aquellas cosas que querías haber hecho. Pues yo me despierto todos los días y hay un montón de cosas que no he hecho. Y me voy a morir sin hacerlas, con perdón. Yo quiero subir el Everest y no me van a dejar. No me van a dejar, si fuese por mí ya estaba yo allí. Pero eso no quiere decir que yo no sea feliz y que, claro, nos la meten doblada por mil sitios. Eso no quiere decir que yo no me realice personalmente. Hay que entender qué significa realizarnos personalmente, que es que es un cuento chino que nos han contado para vendernos otra cosa, claro. Todo comercial. ¿Qué es realizarse personalmente? Yo entiendo que realizarse personalmente es cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para San Sebastián pues fue llegar a ser un soldado romano y morir de repente, o sea, a mitad de su carrera, que estaba en ascenso, pues era centurión, si no me equivoco, no está mal, pero morir. ¿Está más realizado uno que llegase más alto que él? Pues sí, pero ¿quería Dios eso? Pues no. Quería que muriese mártir y pasase en la historia como un ejemplo de fortaleza y de ánimo a los cristianos que en aquel momento necesitaban pues un hombre como él que fuese un testigo del amor de Dios. ¿O qué es realizarse personalmente? Pues claro, si me toca la China de una enfermedad y no puedo ser como el otro que está sano y puede hacer un montón de cosas que yo no puedo hacer. Por eso dice aquí, ¿no?, que no es cuestión de desarrollar todas mis cualidades, ¿no? Es que claro, aquí a mí Dios me ha hecho, yo qué sé, me ha hecho súper guapa, guapo o guapa, ¿por qué no puedo ser modelo? Como los otros que son, o soy muy, muy ducho para los idiomas, y hablo muchos idiomas y no he salido de España todavía. Bueno, vale, si los puedes poner al servicio del Evangelio, si Dios te lo pide, bien, pero no se trata de explotar lo que a ti te sale bien, para que tú te sientes bien, sino de hacer aquello que Dios te pide y que eres la luz que tienes para saber que eso que Dios te pide que tú haces en tu vida es lo que te va a realizar o, mejor dicho, santificar, que es la palabra que utilizamos los cristianos, no realizar. Realizarme. Porque en el fondo, eso de realizarme personalmente suena mucho a Adán y Eva. Realizarme personalmente al margen de Dios. Y así les fue, claro. Por eso no se trata, ¿no?, de desarrollar mis cualidades ni santificar los valores terrenos. Oye, ¿que tiene que haber gente en la cultura, en la técnica, en los medios de difusión? Sí, claro. Y si Dios te lo pide a ti, fenomenal. Una vez que me preguntó un alumno, oye, ¿y tú por qué no estás en los medios de comunicación, en las redes sociales? Y digo, porque no me lo ha pedido Dios todavía. Y fue ese mismo año que llegó la pandemia y bueno, pues ya está, me metí en todo porque no me quedó otra. Y porque vi claro que tenía que estar en Instagram con los jóvenes, pues no había manera de llegar a ellos. Lo vi claro delante de Dios. Pero no porque por de por sí haya que no, sino porque hay que delante del Señor ver qué es aquello que a mí, en mi vida, Dios me pide y, por tanto, donde yo me santifico. Es una cuestión interesante, ¿no?, que la podemos dar dos vueltas, ¿no? Se trata de dar gloria a Dios, no de darme gloria a mí. A pesar de que tenga cualidades, a pesar de que tenga capacidades, ¿no?, a pesar de que hay cosas que estén mal, ¿no? Todo lo que hagáis, hacedlo con todo el alma como para agradar a Dios y no a los hombres, dice San Pablo en los Colosenses. Hacedlo todo, desde lo más insignificante a lo más sublime, por amor a Él, para su gloria, independientemente de lo que Él me pida, de que lo que Él me pida hacer en este momento me guste o no me guste, me cueste o no me cueste. Claro, por eso cuando se trata de buscar la gloria de Dios, muchas veces habrá cosas que nos cuesten, que no queramos, o que nosotros hubiésemos elegido otras. Y aquí es donde entra el amor. Es decir, yo hago las cosas para la gloria de Dios. A mí me cuestan porque me contradicen, porque no hacen lo que yo quiero hacer, porque es demasiado insignificante para mí y yo quería realizarme personalmente y ser más deslumbrón. Aquí es donde entra el amor. ¿Por qué lo hago? No porque mejore mis cualidades personales, no porque sea un experto en cultura, en política, en ciertas cosas, ¿no? Porque cada uno se lo da de lo que sabe, sino porque Dios me lo pide y yo con amor lo hago. Por eso el tercer punto es interesante, ¿no? El tercer requerimiento para vivir Nazaret, que es el abandono en total confianza en las manos de Dios. Y dice que es una determinación, que es una actitud interior del corazón. Es decir, tiene que ver con una decisión nuestra. No es algo tampoco espontáneo. Abandonarnos en Dios es difícil, porque muchas veces Dios no nos lo pone fácil. Y a veces incluso podemos tener la sensación de que trabajamos para su gloria, pero que Él no trabaja nada para la nuestra. Y nos podemos molestar con Dios, por lo menos, y a veces incluso dudar de su amor. Por eso pasa por abandonarnos, ¿no? A lo que sabemos que está por encima de todo, que es el amor de Dios, y que a veces, cuando su voluntad lo determina de una manera muy clara, pues oye, estoy pensando en una profesora de la universidad donde estoy yo, pues que su hijo nació con una minusvalía, pues le complica la vida para siempre. Le complica la vida para siempre, y cuando está en la capilla hay veces que bufa. Bufa, o sea, que suspira, vamos, que se nota que va a la capilla porque necesita coger fuerza. Imagino que bien no lo tiene que pasar, y hay veces que dirá, ¿por qué me ha tocado a mí esto? ¿No? Que luego les quieren más que nada, ¿eh? Y eso es verdad, ¿no? Pero, oye, el ser humano, pues a veces le cuesta. Nos cuesta dar lo mejor de nosotros, sacar amor, ¿no? Y entonces son momentos en los cuales tenemos que abandonarnos al amor de Dios, abandonarnos completamente a la confianza y con una determinación, es decir, con un acto volitivo en el cual decimos, esto yo lo pongo porque creo que es así y no lo siento y no lo creo a veces tampoco, pero me entrego así. Pues porque, hombre, eso es la noche oscura. Claro, cuando hablamos de la noche oscura, ¿a qué se refiere a la noche oscura con San Juan de la Cruz? Pues si no estuviese todo apagado, no estaba a oscuras. Pues está todo apagado. Y cuando está todo apagado, no ves nada. Y cuando no ves nada, pues ya está. Es decir, tienes que hacer un abandono, es decir, fiarte del Señor, porque no ves nada. Nada nos puede suceder que no esté pensado, querido o permitido por Dios. Esta frase, si la meditásemos dos veces, nos traería mucha paz al corazón. Algunas cositas antes de terminar que podéis leer después, ¿no? El texto, como veis, es muy amplio, ¿no? Vivir Nazaret es crecer en virtudes, respirar la atmósfera de cielo. Estas son las virtudes más representativas. Hablábamos, por tanto, de vivir con un amor extraordinario para gloria de Dios, porque queremos hacer su voluntad, ¿no? Y hablamos también de que Nazaret es, en nuestro caso, nuestra vida, ¿no? En nuestra espiritualidad, practicar las virtudes cristianas en grado máximo, ¿no? ¿Qué virtudes más propias son de Nazaret? Pues la sencillez y la pobreza. La sencillez no es la simplicidad. Yo una vez estaba con un amigo que vivía con él y yo le dije una vez, ¿qué simple eres? Y me dijo, no soy simple, soy sencillo. Y digo, ah, vale, no es lo mismo ser simple que ser sencillo. Pues es verdad, Jesús no era simple, era sencillo, tenía un trabajo sencillo, vivía en una casa sencilla, vivía en un pueblo sencillo. Ya está. Nosotros nos gusta la extravagancia. Nos gusta a veces también lo complicado. La sencillez. Luego nos gusta cuando lo vemos en los demás a veces, ¿no? Y ves a las contemplativas que no tienen nada, que son sencillas, y te agradas con ellas. Pero claro, eso es lo que pasa, que al final un mundo como el nuestro, que cada vez es más complicado, también nos harta. También nos harta. Y nos gusta lo sencillo, ¿no? La pobreza. Nazaret no era abundancia, desde luego. Podemos imaginarnos, ¿no?, que Jesús trabajó como José y que tendría sus necesidades y que eran tres bocas que alimentar y que seguramente darían a muchos pobres manutención también. Y por tanto, bueno, pues ya viendo solamente cómo ha nacido el niño, pues querido por Dios, buscado por Dios, nos podemos imaginar cómo fue el resto. Luego, sencillez y pobreza. En esto deberíamos de pensar dos veces cómo vivimos en el tema de la pobreza y cómo educamos a nuestros hijos. Yo no digo que no haya que darles inglés, viaje a Estados Unidos, campamento de vela y lo que sea. Pero que valoren la austeridad, que se den cuenta de lo que cuestan las cosas, que sientan los efectos de la pobreza en algún momento, ¿no? Como esa familia que de Barcelona, que son 17 y 18, ¿no? Que había un par de hijas que estaban conmigo ahí en la universidad, yo invité a la madre y dio un testimonio, la que escribió Rosa Pich, la que escribió el libro de Vivir con un, dos, tres puntos suspensivos hijos, ¿no? Pues en uno de los capítulos ella dice que al principio del mes ella hace una compra y que cuando se acaba. Ya está, punto pelota, y hasta el mes que viene no se vuelve a comprar. Y a lo mejor tiene dinero, pero educa a sus hijos así. Claro, es que educar es pensar las cosas dos veces como se hacen. Humildad. Humildad. La humildad. Madre mía. La humildad es lo más complicado que hay. A mi modo de ver. ¿Por qué? Porque lo dice el texto. Porque Jesús no es que sea humilde, es que es. O sea, Jesús no es que sea humilde, sino que es humildad. Hay cosas de la vida de Jesús que llaman la atención. Por ejemplo, dice el Evangelio que Jesús dice que no sabe ni el día ni la hora en el que será el final del mundo. Dices, pero no es omnipresente, omnisapiente, no lo sabe todo. Jesús, cuando se encarna, como dice la carta de los Filipenses, se anonada, ex inanimit. Es decir, se anonada quiere decir se hace nada. Se hace nada en el sentido de que siendo Dios pasa a ser una criatura. Por tanto, en algunos aspectos, incluso de su conciencia, pues renunciaría a ello. Siendo de condición divina, no retuvo habitualmente el ser igual a Dios. Claro, eso es justo lo contrario de lo que hacemos nosotros. Si nosotros tenemos algo, eso es lo que nos gusta, lo donde nos agarramos y lo que nos da seguridad en nuestra vida, ¿no? Y para nada prescindimos de ello, ¿no? El que tiene un cuerpazo, pues lo va exhibiendo por ahí. El que se le da muy bien los idiomas, pues los idiomas por ahí. El que, yo qué sé, el que tiene dinero, pues va con el último móvil, el último coche, ¿no? No, pues Jesús hace justo lo contrario. Es decir, no retuvo habitualmente el ser igual a Dios, Filipenses 2, sino que se anonadó. Se anonadó. Esto es difícil de entender para nosotros, pero esa humillación de Dios es algo realmente duro. Por eso la humildad es para nosotros, yo creo que, de las cosas que más nos cuestan. Muchas veces, muchos problemas que tenemos en el fondo es que nos han tocado el orgullo. Situaciones que tenemos que nos obligan a ser humildes, que son humillantes para nosotros. ¿Por qué son humillantes? Pues porque nosotros tendemos al orgullo, tendemos a la vanidad, y cuando algo no es como nosotros queremos, pues entonces, bueno, pues entonces nos humillan. A mí el tema este de la humildad me parece que es sin duda, Santa Teresa lo dice también, ¿no? Es el quicio de todas las virtudes, ¿no? Pero no es fácil de conseguir, ¿eh? Porque yo puedo pues intentar ser puntual, yo puedo intentar ser ordenado, pero intentar ser humilde no es tan fácil, es más una gracia de Dios y algo que el Señor nos va concediendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Si nosotros nos dejamos hacer, ¿no? Obediencia, virtud también propia de Nazaret y virtud también muy propia de nuestra vida. Nosotros vivimos obedeciendo continuamente, continuamente. Si estás casado, porque estás casado, a tu mujer, a tus hijos, a tu marido, a tus padres, si les entra el Alzheimer tienes que cuidarlos, obediencia, no lo decides tú, ¿no? A tu jefe, si trabajas, ¿no? A tu salud que tengas. La obediencia es algo que nos contraría, porque va en contra de aquello que nosotros querríamos hacer, a nuestra manera, de nuestro modo, según nuestros gustos, ¿no? Y se nos impone, y a veces pues de una manera pues muy, muy clara. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre, dice Jesús. Es una especie como de obsesión, lo de Jesús con lo que Dios quiere para él. Todo está cumplido, dice al final, como si hubiese ido leyendo, ¿no? O sea, todo el guión de su vida y lo hubiese llevado escrupulosamente hasta el final, por amor, claro, no por manía. Es decir, la conciencia de que el que obedece no se equivoca, ¿no? Y hay obediencias que entran dentro de la voluntad de Dios. Es decir, si tú estás casado, tienes una mujer y unos hijos, pues hay situaciones que se te imponen. A lo mejor las cosas más concretas no de si vas de vacaciones a la playa o a la montaña, pero de que, oye, pues que, yo qué sé, que tu hijo, tus hijos o tu cónyuge tiene dificultades y que tú tienes que estar ahí, pues ya está, Dios lo ha querido, obediencia. Entonces, en ese sentido, bueno, pues Jesús lo vivió. Se ve, ¿no?, como en el episodio del templo Jesús se sale un momento de lo normal, ¿no?, que era la obediencia, como para dejar claro a María y José, ¿no?, que tenía un padre en el cielo, cosa que ellos sabían perfectamente, ¿no?, pero misteriosamente. Y lo que dice Lucas es que siguió bajo su tutela. Luego Jesús obedeció en ese sentido, a pesar de que, y eso queda claro, desde pequeño él tiene esa conciencia de ser el Hijo de Dios. Lo cual es muy interesante, porque da a entender que esa humildad, porque para Cristo, como para la Virgen, no hay humillación. De hecho, en el Magnificat se ha cambiado, ya no se dice humillación, se dice humildad. Porque la humillación es cuando tú eres orgulloso, eres vanidoso y entonces te hieren. Pero la humildad es lo que era Jesús y la Virgen, eran humildes. Bueno, pues ya está. Pues Jesús vivió su infancia, su adolescencia, su juventud, humilde, obedeciendo. Y en general, y termino, las pequeñas virtudes, el heroísmo de lo pequeño, no aspirar a cosas como muy aparatosas, ¿no?, muy artificiosas, sino aquellas pequeñas cosas, ¿no?, que nadie valora, que son buenas, ¿no?, y que, bueno, pues ¿qué hacemos? Y que da gusto cuando las hacemos, ¿no? Podemos poner muchos ejemplos, ¿no? El orden, por ejemplo, ¿no?, que es un valor que hoy en día, pues, no se cotiza mucho, ¿no? Yo, ¿por qué tengo mi habitación ordenada? Porque hay alguno que me dice, ¿no?, yo es que me muevo fenomenal en mi desorden. Y es verdad, oye, se mueven fenomenal en su desorden, encuentran todo en su desorden. Es que no es una cuestión práctica, es una cuestión de que es bueno ser ordenado. Entonces, bueno, pues pequeñas virtudes que nadie ve, pero que yo lo hago, ¿no? Dejar, pues, las cosas ordenadas, por ejemplo, o mil virtudes más que podríamos citar ahora, ¿no? Pero antes de terminar, vamos a hablar un poquito de qué puedo hacer yo en mi ascesis personal para vivir mejor este espíritu de Nazaret. Es decir, qué puedo yo en mi actitud concreta, ¿no?, hacer, determinarme a hacer, para luego vivir ese abandono, ¿no?, en la voluntad de Dios, eso que suena muy bonito, pero que luego me cuesta mucho. Primero, vivir el momento presente. Esto es muy realista. Esto, si fuésemos a una sesión de coaching, nos lo dirían con palabras como muy rimbombantes y estarían diciendo lo mismo y peor que lo que está diciendo aquí la tradición, la espiritualidad cristiana de toda la vida. Vivir el ahora. El pasado, la misericordia, el futuro, a la providencia de Dios, y vivir lo que me toca ahora. Ya está. Y no hay otra cosa, ¿no? Y esto nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho, nos salimos del momento presente continuamente, queremos asegurar nuestro futuro, queremos, pues eso, volver al pasado, si el pasado ha sido mejor de lo que estamos viviendo ahora. Y el pasado, pues ya está, nos ha dado lo que nos ha dado, pero no es el ahora. Y donde se juega la santidad es en ese segundo donde Dios me pide que juegue mi partida, que es el ahora de mi vida. Segundo, no quejarme de nada ni de nadie. Precisamente, pues porque lo que me toca es lo que me toca. Y entiendo que ahí está la voluntad de Dios, ¿no? Y las virtudes que decíamos antes que tenemos que sacar al juego, pues no quejarme de nada ni de nadie. Es decir, entender que aquellas cosas que me contradicen, que no me gustan, que van en contra de, pues de mi ego, de mi yo, bueno, pues me hacen bien. Esto es un bien para mí, decía uno de los mártires de Oceanía, Pedro Chanel, si no me equivoco, cuando le estaban matando. Esto es un bien para mí, esto es un bien para mí, se repetía. Y le estaban metiendo un sable en la cabeza. Esto es un bien para mí. No quiere decir que seamos tontos, o sea, perfectamente sabemos que una cosa puede estar mal hecha y que una persona puede estar haciéndolo mal. Si no se trata de eso, se trata de que yo entienda que Nazaret, vivir la espiritualidad de Nazaret, es que lo que Dios me pone en mi camino, un jefe insoportable, pues es lo que me toca. Y que tendré que ver cómo me las agencio, pues para torearle, para ayudarle si es que le puedo ayudar, pero ya está, no quejarme, porque no me hace ningún bien el quejarme. Tercero, ejemplaridad en el cumplimiento del deber, es decir, lo que me toca hacer en el momento presente, hacerlo y bien, sin quejarme y hacerlo con ese amor que decíamos antes que yo me esfuerzo por tener. Actividad constante contra la pereza, serena, no precipitada, lo cual no quiere decir que no sea intensa, sino que mantenga la serenidad, ¿no? Y sobre todo amorosa, ofrecida a Dios con todo amor, buscando solo su gloria. Cuidado con la actividad. Es verdad que hay veces que la actividad puede ser un poco frenética, ¿no? Pues cuando la vida es un poco caótica, ¿no? Pero puede ser frenética por fuera, pero serena por dentro, si yo soy capaz de vivirla así, y esto es cuestión de entrenamiento. Ya está. O sea, hay profesiones que son muy activas, muy frenéticas, y no tienen que dejar de serlo, porque si no, no se puede hacer. Pero está claro que una actividad más tranquila me ayudará más, pero yo puedo ser capaz, ¿no?, de vivir con serenidad. Si no lo vivo con serenidad, en el fondo no es tanto un problema del tipo de actividad, que también puede influir algo, pero de cómo yo lo percibo, de cómo yo lo vivo. Cuidar lo mejor posible la vida interior, la oración de cada día, la Santa Misa, los sacramentos, el rosario, orar la vida, dice. No lo hemos dicho, pero al principio del todo precisamente hablaba de eso, ¿no? La vida de Nazaret está muy unida con la oración. Es decir, toda esta manera de vivir es una manera de rezar, que es rezar la vida, ¿no? Lo que acaba de decir, ¿no? A veces podré ir a misa, tener media hora de oración y tener un montón de prácticas, ¿no? Y a veces no. A veces hay que ver también por qué no puedo. Esta mujer que os he contado antes, que tiene 18 hijos, en el último capítulo de su libro lo que dice es, ¿cuál es el secreto de Rosa? Pues el secreto de Rosa, que trabaja, por cierto, y se le ha muerto el marido, por cierto, y la primera hija también, que le dijeron que no podía tener más hijas, anda, que el médico se cubrió de gloria, como normalmente hacen los médicos hoy en día. Cierro paréntesis. Pues el secreto de Rosa es que todos los días reza media hora. Es el único punto espiritual que da en el libro. Bueno, pues claro. Es decir, cuando Dios está por medio, pues efectivamente es más fácil vivirlo todo así, ¿no? Por eso Nazaret, en el fondo, bueno, pues es un estilo, una espiritualidad que me une más a Dios, que me hace rezar mi vida y que, por tanto, como decíamos al principio, no tenga yo la esquizofrenia, ¿no?, de mis actividades espirituales, ¿no?, y mis charlitas, y luego mi vida, que es un caos, y mi matrimonio, que es muy difícil. No. Es precisamente entender que ahí donde yo tengo el caos, donde yo tengo mis dificultades, donde no me gusta estar, porque hay veces que me desespera o me pierdo la serenidad, pues ahí es donde yo me puedo hacer santo, porque Dios lo quiere. Porque es la voluntad de Dios, ¿no? Y ahí es donde yo tengo que dar el do de pecho. Pues le pedimos a la Virgen, ella que estuvo en Nazaret y que, bueno, fue capaz, ¿no?, de vivir esta espiritualidad, no solamente cuando Jesús estaba en la vida pública, privada, sino en la pública también. Hay que pensar cómo la Virgen vivió en Nazaret durante todo el ministerio de Jesús, cuando Jesús le llamaba loco, cuando Jesús, aparentemente, como el domingo pasado, le decía: mujer, ¿y tú y yo qué? cuando vio cómo se complicaba la cosa con Jesús y cómo querían matarle, ¿no? La Virgen vivió también ahí en Nazaret. No sabemos muy bien cómo, porque no se detalla mucho, pero podemos imaginarnos esto, ¿no? Entonces, bueno, pues pedirle a ella que cuando yo sea incapaz de vivir esto, que muchas veces es todos los días, para que negarnos la verdad, todos los días nos damos cuenta de que esto es muy difícil de vivir, pues suplicarle humildemente, de madre, ayúdame a vivir esta espiritualidad. Pues le cantamos la salve con mucho amor.
Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, Yementes et flentes in a lacrima lungae. Ella ergo advocata nostra y los tuos misericordes oculos a nos converte. Ecce Jesum benedictum frutum ventris tui, nobis, post hoc exilium, ostende. Thank you.